El Chanálisis.
Máquinas que separan. Oscuridad que precede a una nueva realidad. Personas que se reúnen para solventar extrañas situaciones.
Uy, uy, uy.
¿Le suena? Al Chano también. Y es que desde hace ya varias semanas, el apocalipsis, la gindama y el caletero van de la mano. Por todo ello, sigue con el género de terror fin del mundista, eligiendo del videoclub de su cuñado Alfonso películas como la de hoy. Señoras y señores, nos montamos en la máquina del tiempo que nos va a dejar en 1986.
Uy.
Para el Chanálisis de La Rebelión de las Máquinas.
¿Qué película?
Buenas tardes a todos. Ahora os cuento. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que como en el día de hoy ya ha dicho Charo, está dedicado a una película del género de Canguelo Gordo, que domina como nadie el escritor y director de esta película, nada más y nada menos que Stephen King.
¿Otra vez?
Stephen King, otra vez.
¿Director?
El director, sí. La única película que ha dirigido. Ya después de esta le dijeron que Stephen,
quédate en tu casa. Tú dedícate en tu casa.
Stephen King, Esteban Rey en español, tiene nombre de que echar tarot por la noche de madrugada. La película esa.
Esteban Rey. Ya mal.
A ver qué nos dice Esteban Rey.
Stephen King, que todo lo que cuenta es de miedo.
Con
Stephen
la cara
King,
que tiene,
cuando por la noche le va a contar a su niño un cuento, daba al niño una tragantada. No me cuente nada, pa.
Es verdad que da miedo la cara.
Te cuento un cuento, cuéntame otra cosa. La película es La Rebelión de las Máquinas. Como decimos, está escrita y dirigida por Stephen King, la única película que ha dirigido.
¿Por qué será?
Y protagonizada por Emilio Estevez, Pat Ingle, Laura Harrington y Yardley Smith. Y la banda sonora, como estoy escuchando, de los AC/DC,
¿sí?
Porque es el disco Who Made Who, que es la canción que estamos escuchando, esta canción. Es la canción porque era el grupo preferido de Stephen King. Entonces le dijeron que hiciera la máquina esta. Entonces
¿sí,
dice el videojuego me habla, el videojuego me dice juégame, hablando de esto, ¿no? Y en un principio, Stephen King le encargó la banda sonora, en vez antes de la AC/DC se la encargó a Leticia Sabater. Pero cuando Leticia Sabater le dio la maqueta, se dio cuenta Stephen que la banda sonora daba más miedo que la película y no era producente, no era plan.
¡Qué cara daba más miedo!
La película comienza, La Rebelión de las Máquinas comienza el 19 de junio de 1987 a las 9:47 de la mañana, cuando el cometa Rhea M atraviesa la órbita de la Tierra durante algunas de las semanas. Y repentinamente, en Estados Unidos y otras partes del mundo, unas máquinas cobran vida.
Uy, qué miedo,
y atacan a los humanos. En Washington, por ejemplo, un cajero automático se vuelve loco e insulta por la pantalla a los que estaban sacando dinero. A una vieja que sacó 5 euros le pone la pantalla que va de viaje, ¿no?
¿De viaje con 5 euros?
De vacaciones nos vamos, ¿no? Vieja, no sea miseria, vieja, le ponía la pantalla.
Don't be misery.
Don't be misery. Grandmother. Que te gasta menos que el pasamano de un noveno, le ponía la...
¿Y eso en inglés cómo?
Hombre, no, no, no. Y el cajero, en vez de billete, empieza a tirarle piedra a la vieja, ¿no? Los locos. Y eso pasaba en Washington. En Cádiz también empiezan a suceder fenómenos extraños con las máquinas. El puente Carranza, por ejemplo, se levanta solo. Se vuelve sátiro cuando tenía enfrente al puente de la Pepa. El puente Carranza se levanta solo.
Ya está.
Empieza a levantarse solo y suena por los altavoces. Dame Viagra que quiero morir. Todo que... Ante el asombro de los conductores y los camiones que se caían al agua. ¿Qué pasa? El puente Carranza se abría sin nada de eso y se cayó todo el mundo al agua.
No podían hacer nada.
En el centro de Cádiz también se vuelve loco la máquina de los churros del puesto de la guapa, tirando churros para todos lados. Disparando churros a gran velocidad, mata a tres turistas de un crucero que estaban comprando un compa de Martinear en el puesto de Hermelli y le da un churro aquí en la yugular. ¿No? Una locura. Todas las máquinas funcionando, los coches funcionando solo. Bruno, el arcade de Cádiz, tenía que convocar un gabinete de crisis porque todos los autobuses del mundo se habían vuelto locos y estaban llegando todo a Cádiz el primer domingo de carnaval. Fíjate, 6 millones de autobuses viniendo para Cádiz. Si en Cádiz no cabemos en condiciones normales, dice Bruno, fíjate, con 6 millones de autobuses llenos de gente esperando para aparcar en la zona franca.
¿Y eso y dónde aparcan?
¿Y dónde aparcamos?
Es el apocalipsis.
Eso sí
es el apocalipsis. Entonces la situación se centra en una venta de carretera, en la venta del frenazo, la venta,
el frenazo.
La venta de Big Break en inglés, Big Break, en donde trabaja Bill Robinson, un preso que acaba de salir de la cárcel por atracar a un freído y trabaja.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por atracar a un freído, tenía hambre y se puso una bolsa de plástico, la meto al cazón que tenga.
Llevo ya la bolsa, ya.
La bolsa, lo descubrieron porque él se tapaba con la bolsa, pero fue caraote, cuando dice, la meto al freído que tenga, y dice, ¿dónde lo vayas? Dice, aquí mismo. Y se quitó la bolsa y lo cogió las cámaras. Caraote. Lo condenaron a un año por atracar frido y a salir por carajote.
Le da pie, le da.
Y entonces este preso acaba de salir de la cárcel por atracar un frido y trabaja como cocinero y se reúne con su nuevo jefe, el dueño de la venta. Pero el jefe es muy desagradable y amenaza a los presos que trabajaban con él en libertad condicional con amenazarlo, con mandarlo de vuelta a la cárcel si no aceptan trabajar horas extras sin cobrar. Entonces un camionero que se está tomando un carajillo en la venta de Big Break se da cuenta de que su camión, que transportaba 30 toneladas de papa liña, ha arrancado solo. Y dice, pero esto cómo va a ser, pues si yo no puedo creerlo, si las llaves las tengo yo. Pues el camión ha arrancado solo, el camión está solo dando a vuelta, ha abierto el camión, la llave de paso, está soltando el aceite de las papa liña por toda la autopista, todos los coches derrapando, un descontrol. Y entonces en una gasolinera cercana, uno de los empleados se da cuenta de que la boquilla de la gasolina no funciona, ¿no? Y entonces cuando miras por eso, se dispara y le cae el chorro en los ojos. Que en ese momento pasa un coche con Stevie Wonder por allí y decía, yo trabajé en esta gasolinera de joven. Sin saber lo que estaba sucediendo, ¿no?
Stevie Wonder cuando...
Y entonces, la rebelión de las máquinas ya a nivel mundial. También en Chiclana, en Chiclana y una escena donde está Antonio de Alemania. Que salió la comparsa de Hombre Lobo y todo el Rancho Grande, está allí recortándose la barba con una afeitadora Brown y la máquina lo ataca, la máquina de la Alemania, siempre la máquina pegado, la máquina le afeita toda la barba, lo deja a la Alemania.
¿No tiene barba? Oh.
Lo deja como una oveja esquilada, con el alemán que tira en el suelo llorando en morecillo, 40 años ya yo con la barba ahí, la muerte de Brown. Y entonces, eso es en un sex show de Sevilla, también los vibradores eléctricos se vuelven locos,
¿y dónde iban?
Atacando a los clientes, la gente despavorida. Y
¿no,
entonces,
¿tú
crees? Espérate. Y entonces allí se produce un arboroto, un tumulto, una colisión entre varios intendentes, entre la gente que quería huir y los que entraban. Cuando se le ocurrió la noticia, salía la gente, cuidado, que los vibradores se han vuelto locos, todo el mundo yendo, ¿qué dice? Todo el mundo queriendo entrar para abajo, ¿dónde están?
Eso te iba a decir. Hay máquinas y máquinas.
Y sigue habiendo cosas, ¿eh? En un partido de la Liga de Béisbol de Arizona, en agosto, viendo la calor que hacía allí, el entrenador quiere comprar refresco para el equipo, pero la máquina de refresco se vuelve loca y en vez de la Coca-Cola fresquita empieza a despachar taza de puchero caliente. Fíjate eso en Arizona, en agosto, y sudando, jugando al béisbol, claro, mueren 50 jugadores, dos entrenadores, tres utilleros, puchero. Y entonces, para rematar la escena, entra en el campo una apisonadora, también loca, sin conductor, que atropella a varios espectadores, que los deja esa noche a la fiesta, una apisonadora, los espectadores, los que los pisa, podían entrar en su casa sin llave y nada, por abajo de la puerta, los echaban. Aquí está, ¿dónde está mi marido? Aquí está Antonia.
Una alfombra.
Claro, ya bienvenida. Le ponían mote, uno sobrevivió, pero ya se le quedó el mote de Paco el Tranchete, porque lo había dejado delgadito. Paco el Tranchete. Pero uno de los jugadores, un jugador llamado Deck, se da cuenta de que la apisonadora no tiene conducto y huye en bicicleta. También con miedo, porque la bicicleta es una máquina, claro, de que la bicicleta se volviera loca, expulsara el sillín y se quedara con la barra. La angustia de ese chaval hasta que llega a su casa. No vaya a la bicicleta y dice, que aguante.
Sin puede sentarse.
Claro, que aguante. Claro, era una máquina, ¿no? Que aguante. Por Dios, por San Antonio, que aguante.
O no, bueno.
Y entonces, por la radio, una mujer que viaja en un coche estaba escuchando una retransmisión de Canal Sur que hablaba de suceso inexplicable de los que se está informando.
Mira.
Y se emite un mensaje urgente donde el Canal Sur decían para alejarse de la radio, de alejarse de inmediato de todas las carreteras autopistas. Sí. Aléjense, que los coches están locos. Todo. El mensaje lo está dando Fran López de Mayo, el matinal. Y cuando dice lo de la autopista, aléjense de los coches, y se escucha por la radio, ¿qué hace? ¡Pom, pom, pom! Y todo eso en directo, porque a mitad del boleto, a Fran López de Palo está atacando el micrófono. El micrófono se había vuelto loco ahí, y dándole carta a Fran López de Palo. Ahí defendiéndose, vamos, tiene que entrar Manolo Fernández y Vito de la Portilla con el micrófono, aguantarlo.
Sujetarlo.
O luego viene Vigorra.
Bueno, un caos absoluto. Bueno, y en Canal Sur Televisión, también en directo, a Juan y Medio lo atacan 6 sonotones, de unas abuelas máquinas. A Juan y Medio, ahí con los sonotones, lo estaban atacando. Un descontrol, todas las máquinas revueltas. Entonces este chaval llega a la ciudad sin que la bicicleta se haya desmandado, gracias a Dios, besa al suelo. Este que se escapó de béisbol y ve que muchas personas han sido asesinadas en sus casas por máquinas.
Vaya.
Y escucha otra retransmisión en la radio.
Espérate.
de Vigorra, que viene, entraba después, diciendo que en máquinas de todo el mundo habían cobrado vida y matan a la gente. Sí, había una Thermomix que había matado a una vieja tirando las armóndigas. Otra, un cortacésped desbocado lleno de sangre que perseguía, pero el chaval este de la bicicleta huye otra vez y se va a la venta del frenazo de Big Break, donde trabaja su padre de cocinero. Y allí en la venta del frenazo, en la venta del frenazo en Arizona, no funcionan ni los teléfonos ni la radio. Pero hay gente dentro atrapada. Hay tres autobuses de una excursión del Incercio que iban de Arizona a Utrera, compramos estaciones y se han quedado allí. Y entonces no pueden salir porque los camiones que estaban fuera de la venta se ponen a la fuera en marcha y así sin conducto, en círculo alrededor de la venta al frenazo. Y un anciano trata de salir, porque claro, llevaban allí 2 días, lo que quedaba para comer era queso de duro con pan de ayer, y el hombre se había dado la dentadura en el autobús, y yo no puedo comer nada. Me voy a arriesgar, y al salir lo cogí un camión y lo atropello y lo deja listo. Pero entonces, una pareja de la Guardia Civil que estaba patrullando por San José del Valle, y el GPS se les descontrola, ¿sabes? La Guardia Civil reclama... más tecnología, más nuevo. Y se lo dije, Juan, mira el GPS cómo está, que estamos. Y total, que estaban patrullando por Alcalá del Valle, por San José del Valle, y acaban en Arizona.
Pues sí que.
Pues fíjate tú. Y entonces, cuando llegan a la venta del frenazo, la Guardia Civil se encuentra a todos los clientes de la venta rodeados por los caminos dando vueltas sin conducto. Pero claro. En cuanto llega la Guardia Civil, los camiones, hasta sin conductor, se ponen firmes, todos los camiones acojonados, todos los camiones que estaban dando vueltas, hacen ahí, reculando para atrás, se aparcan, y entonces todos los abuelos pueden continuar su viaje a Utrera hasta por las montaciones. Pero
en la Arizona,
la Guardia Civil le dice a los periodistas, no se le ocurra, sobre todo, no se les ocurra parar en un sex shop. Porque ya han dicho por la radio lo que está pasando, y allí en los hechos se ríen tela las viejas y dicen que con los vibradores descontrolados puede ocurrir una desgracia con varias abuelas muertas de risa. Pero claro, en el momento que la Guardia Civil se da la vuelta, se marcha creyendo erróneamente controlar la situación, los camiones se vuelven a desatar y vuelven a rodear a los demás clientes de la venta del frenazo que quedaban dentro. Y un trabajador de la venta descubre una luz verde brillante que era el cometa y dice, a ver si el cometa va a ser el responsable de lo que está pasando. Que fíjate lo que hay que fumarse para llegar a esa conclusión.
Eso digo yo.
Está viendo ahí una cosa, tú vas a ser el cometa. ¿Tú qué te has fumado, Johnny? Y entonces Bill, el preso, que trabajaba, se da cuenta de que los camiones están empezando a quedarse sin gasolina. Dice, esperarse, que esto es tan loco, pero en cuanto se quede sin gasolina, se va a pegar. Efectivamente, a la mañana siguiente, la mayoría de los camiones se han quedado sin gasolina. Pero llegan dos autobuses más. Dos autobuses más llegan a la venta. Son los autobuses de la comparsa de Ángel Subiela y de la Chirigota del Shelly, que iban para un contrato en Torremolinos, pero claro, como se han vuelto locos, la llevaba
a la venta
Arizona. De Arizona. Subiela diciendo, bueno, aquí habrá que poner un contrato, que no, que la gente no sabe inglés. Entonces llega también un vehículo del ejército que transmite en código Morse.
Qué grande es la venta.
Solo, sin conductor. Y el ejército empieza a transmitir en código Morse, diciendo a la gente de la venta, a los camiones hay que traerle combustible. Todo eso, hay que traerle combustible. Y si lo hace, nadie saldrá herido. Los trabajadores encienden los surtidores de las gasolinas que estaban los de la venta y empiezan a cargar los depósitos de los camiones. Pero claro, cuando están ya todos los camiones hasta arriba de combustible, todos ya cargados de gasolina, uno de los camiones enciende la radio. Y tenía dentro de la radio una cinta de Hermani que era candela, candela. Y en cuanto suena candela, candela con la gasolina, todos los camiones ardiendo. Candela, con una explosión. ¿Viste lo que contrata eso con la música de los AC/DC? Pero tras el incendio de los camiones, llega un camión de bomberos que empieza a apagar los fuegos y continúa todo dando vuelta a la venta del frenazo. Pero uno de los trabajadores dice que uno decía que era cometa y otro dice, yo tengo la teoría de que todo está pasado porque una raza de extraterrestre ha utilizado el cometa para acabar con la humanidad y que las máquinas nos hagan trabajar como sus esclavos. Allí desde luego lo que la gente fuma es de calidad.
Totalmente, pero bueno. No es cualquier cosa.
Y entonces uno de ellos que no fumaba dice, lo mejor que podemos hacer es irnos hacia mar abierto, hacia una isla donde no haya camiones ni máquinas y esperar allí que pase todo. Y entonces cuando los camiones ven que las personas que estaban dentro de la venta al frenazo han huido, todos se estrellan contra el edificio y hay una gran explosión.
Por favor.
Y Bill, el cocinero, el preso, conduce a los supervivientes hasta Cádiz. Llegan hasta Cádiz,
que
supuestamente está la cosa más tranquilita, y se embarcan para huir a la isla en el vaporcito del puerto. Pero el vaporcito del puerto también se vuelve loco y se pega solo contra el muelle. Dice, mala suerte.
Es el motivo.
Es el que pasó. Pero consiguen llegar nadando al Club Caleta.
Hombre, por lo menos.
Con la Alameda en la que llegaron.
Madre mía, pobre.
De la huerta que tienen que dar. Claro, Bill era de Arizona, no sabía, pero la huerta era... Llegan tarde o menos, llegando al muelle y andando por San Juan de Dios y por los callejones. también. Como si llegara a la huerta nadando.
Madre mía, y como haya marea.
Y entonces, pues cuando se pega el leñazo contra el muelle por el sitio del puerto, llegan al Club Caleta y cogen unas piraguas, que eso no es una máquina y no hay problema, pues eso lo llevo tú. Y llegan remando a la isla de Santipetri.
Dios.
También. Un brazo como Popeye.
Totalmente.
Hasta donde se quedan y todo vuelve a la normalidad en unos cuantos días. Y la explicación oficial es que después del apagón de ayer,
del lunes, ¿no?
Del lunes, cuando volvió la luz, le pegó un pico de corriente gordo, las máquinas se volvieron locas.
Anda. Claro.
Claro, los despertadores sonando a las 3 de la mañana, la gente peleándose con ellos, que me deje. una bronca rosa.
Qué fuerte.
Y entonces, cuando pasa el cometa otra vez, pues ese cometa devolvió la energía a las máquinas a la normalidad.
Claro.
Y entonces, el final de la película da a entender que los que se habían quedado en la venta al frenazo de Big Break de Arizona fueron los únicos supervivientes a esta revolución mundial de las máquinas cuando llegaron a Santipetri.
Anda.
Y aquí acaba la película. Aquí acaba la película, la rebelión de las máquinas, que espero que os haya gustado.
Oye, Santipetri están todos los humanos.
Todos los camiones.
La he visualizado bien.
No sabemos después qué pasó con la comparsa de Subiela y el Jerry, si pudieron volver.
¿O no?
Yo creo que sí, porque dice que fueron los únicos supervivientes, pero es mentira, porque esto es de la película del 86 y después de ese año el Jerry y Subiela han sacado
la pasión. Hombre,
con lo cual sobrevivieron también.
Me ha encantado porque yo no la había visto y la he visualizado perfectamente.
¿Un peliculón? Sí, bueno, ¿tú crees que es un peliculón?
La película es más mala.
Por eso te digo.
La película se vendía a kilo.
Y esto lo dirigió Stephen King.
Stephen King,
y
ya lo dejaron.
No volví a dirigir.
Hay una serie de películas que se compran, tú sabes, las televisiones, las eso, Canal Sur, Antena 3, compran películas, y hay algunas que se compran. Vamos a comprar Obras Maestras, ¿no? Dame Platón, La Chaqueta Metálica, Lo que el viento. Y hay otra que es por kilo. Dame 6 kilos de película. ¿De qué? De convoy, de lo que entre. Y esta es al kilo.
Bueno, y su cuñado Alfonso también lo tendría así en el videoclub, claro, que las compraría al kilo.
Esta se vendió mucho, al kilo mucho, ¿eh? La revista de las máquinas.
¿Se alquila mucho?
Ten en cuenta que todo lo que sea de Stephen King tira.
Vende.
Y era de los ACDC, porque a Stephen King le gustaba ACDC. Ve la cara de Stephen King también.
La cara de Stephen King con ACDC.
Yo nunca le he visto la cara a Stephen King.
Pues mira, no. la busca, verás.
Bueno,
Stephen King
va con gorra, ¿no?
No, bueno,
sí,
ahora
a veces
no.
Sí, a veces
pero
sí.
Yo en este.
Cuando da el sol. Stephen King tiene la cara del que se prueba los sonotones, esto de la publicidad de Guys.
Está usted buscando muchos parecidos, ¿eh? Últimamente
en Netflix, Stephen este tipo de plataforma, King. Hay muchas series que dice basado en una novela de Stephen King. Hay una que se llama Niebla.
Niebla, el perro de Heidi.
Y empiezas a verla y si no se parece nada, porque los libros de Stephen King son
buenos. Carrie.
Pero ya cuando
Cadena Perpetua de Stephen King.
Mira, David,
ese es Stephen King.
Ese es Stephen King. Más jovencito, King, claro, joven. Más o menos del 83.
Se parece un poco a Ancelotti, ¿no?
De taquillero del látigo.
Tú no entras.
Tiene cara de taquillero del látigo, Stephen King. ¿Cuánta quiere? 3 fichas.
¿Cuánta quiere?
Oye,
con la cara de pasota.
Si me compra 5, sale una gratis.
¿Cómo sería la cara de alguien? Aquí le buscaría echar este parecido. El que va en el tren de la
bruja.
Bruja. Ese me encanta, el que siempre se disfrazaba. Era
el que va en el tren de la bruja, Modric.
Sí.
O la cara de Modric.
O el feo de los Calatrava.
A Modric le quita tú la cara. No, Modric es más de tren. Modric, cuando se retire del furbo, tiene trabajo asegurado en el tren de la bruja.
Yo estaba viendo la final otro día y digo a mi hija, mira, va a entrar el feo. Dice, papá, tampoco es tan feo. Modric está más guapa ahora. De mayor.
Porque es un feapo, ¿tú lo sabes?
¿Eh? ¿Qué?
Los feos que son...
Es que ya peor guapo, no puede ir.
ya no puede ir a peor, ya tiene que ir mejorando con el
ese
tiempo.
Ese tipo de persona tiene que ir a mejor porque ya peor.
Por narices.
Modric era una mezcla de...
La verdad es que le pega la batita de Guatine y las cobayas.
Modric es una mezcla entre Mercedes de Milá y el Rubio de los Pecos.
Pero más fue que Modric era...
Hay días que tira para uno y otro para otro.
Según cómo se levante, ¿no?
Prosinecki asustaba más, ¿eh? Porque Prosinecki tenía barba.
Prosinecki fue la tienda del millonario de carnaval y le vendieron una goma. Por una careta para el carnaval y le dieron la goma. Una comilla. ¿Cuánto es? No te la regalo.
¿Para ti?
No te voy a cobrar la goma.
No te voy a cobrar la goma.
Va disfrazado, tiene la careta puesta.
No, era feo Prosinecki. Pues la madre del coco le decía al coco, duerme tío, viene Prosinecki. Y el coco cojonado, ya, me dio.
Oye, ¿cómo sería el coco?
Sí, ¿cómo era el coco?